Entrevista.
Nació en Salto el 2 de julio de 1968.
Somos un país solo. Lo que tenemos son realidades distintas a veces, por las características, por las identidades, por la idiosincrasia. Pero lo que nos atraviesa como pueblo es lo que nos une. Cada uno de sus pueblos tiene su propia identidad, pero somos un país solo. No hay diferencias. Nos han querido construir desde afuera una división que no existe.
Es asistente social egresada de la Universidad de la República.
Estamos hablando, sobre todo en algunas áreas y para determinado sector de la población, como es quienes viven en una situación de precariedad habitacional, que es los asentamientos, pero no solo, ha habido anuncios que no se han cumplido, mucho marketing.
Trabajadora social y asesora de cooperativas de vivienda de ayuda mutua y ahorro previo.
Fue directora nacional de vivienda entre los años 2010 y 2016.
Fue electa diputada por el MPP para el periodo 2020-2025.
Y uno se pregunta si es necesario seguir endeudándose cuando no hay capacidad de gestión. En las situaciones más complejas es cuando más cuidado uno tiene que tener. Entonces, realmente es una situación bastante vergonzosa. Es una vergüenza lo que ha venido pasando en este tiempo.
En las elecciones del pasado 27 de octubre, fue electa senadora por la lista 609 para el periodo 2025-2030.
Sobre todo los más infelices van a ser más privilegiados, como corresponde a la máxima artista, y esto es realmente cumplir con la gente que está en situaciones más complicadas. Acá no se trata de crear relatos de récord, se trata de las cosas concretas y materiales que tenga que llegar, y por supuesto con el esfuerzo de la gente.
Entrevista.
En 970 Noticias, Lucía Echeverry.
Ya recibimos con mucho gusto a la senadora electa del Frente Amplio, Lucía Echeverry, cuando son las 8:41 de la mañana. Bienvenida, Echeverry, gracias por acompañarnos.
¿Cómo le va? Al contrario, un gusto, gracias por la invitación, gracias por la presentación.
Ah,
sorprende.
Bueno, ¿te gustó?
Sí, sorprende.
¿Escucharse?
Escuchar, me impacta todo.
Falta de costumbre, sí, sí.
Sí, tal cual.
Bueno, gracias por acompañarnos, jornadas que han sido obviamente intensas después de lo que fue el balotaje del pasado domingo, la victoria del Frente Amplio, de Yamandú Orsi, que fue electo presidente. Y ahora cuando se está en plena elaboración o conformación de lo que va a ser el próximo gobierno, inicia la transición, hoy se reúne Orsi con el presidente de la calle, ayer hubo reunión de gabinete, recién hablábamos con el ministro de Transporte Falero sobre cómo va a ser la transición de este gobierno con el gobierno electo, y ya comenzó la danza de nombres para el gabinete, y a usted se la menciona como futura ministra de Vivienda. Su nombre ya había sido mencionado por el ex candidato Daniel Martínez en las elecciones de 2019, que finalmente no ganó, pero que él había mencionado que como futura ministra de Vivienda. Y usted ya ha ocupado cargos importantes en esa cartera, fue directora de Vivienda, ha estado siempre en estos temas. ¿Le ofrecieron concretamente ahora formar parte del gabinete? ¿Lo están conversando?
No, lo cierto es que yo comprendo que son días, ¿no?, donde se generan estos manejos de nombre, que son con respeto, que es inevitable que esto pase, pero no ha habido ninguna conversación al respecto, ni ahora ni antes, ¿verdad? Uh-huh. Hemos conformado, sí, equipos, es verdad, he estado en actividades puntualmente vinculadas a la política de vivienda o áreas vinculadas a la vivienda y al hábitat, pero eso jamás significó ningún tipo de compromiso de cargo ninguno, uh-huh, es ser parte de equipos.
¿Y si le ofrecen el cargo? ¿Usted está dispuesta a aceptarlo?
Bueno, es que yo creo que donde Yamandú entienda que pueda aportar más, sin duda. También es cierto que yo creo que hice un proceso de mucho trabajo también en el Parlamento, de aprender mucho, porque era mi primera experiencia con un equipo de gente que me acompañó, que me acompaña, que me permitió aprender muchísimo, y además con esta confianza renovada de la gente. Así que yo con responsabilidad donde realmente sienta que se puede aportar más.
Bueno, aunque no sea ministra de Vivienda, igual quedémonos un poquito en este tema que usted ha estado siempre trabajando. ¿Qué le parece que tiene que ser la prioridad o cuáles deben ser las prioridades del Frente Amplio en este sentido? El gobierno actual ha defendido mucho su política de regulación de asentamientos con el plan Avanzar. Usted ha sido muy crítica, habló incluso muchas veces, dijo que era mucho marketing y poca concreción real de obras. ¿En qué debería focalizarse? Porque es un debe del Frente Amplio también el tema de los asentamientos, ¿no?, en nuestro país. ¿Debería ser uno de las prioridades centrales de la próxima administración?
Sin duda. Es un debe del país, uh-huh, ¿no? Las familias que viven en asentamientos y el proceso de conformación de los asentamientos, ¿no? Crecen exponencialmente allá por los 90, y no hubo abordajes ni herramientas que efectivamente dieran algún tipo de respuesta, sino hasta el 2000, fines, ¿no?, de los 90. Recuerden ustedes lo que fue aquella pelea mediática, discusión mediática en el Partido Colorado de la el préstamo para la Torre de Antel y los asentamientos. Y sí, fue un abordaje parcial, con errores importantes, me parece, sobre todo porque solamente en términos de inversión se hacían infraestructuras, pero la gente no las podía aprovechar. Voy a poner un ejemplo. Se construía el saneamiento con las complejidades que tenía de construir donde ya había gente habitando y que no se podía mover, pero no se intervenían los baños. Por lo tanto, se enterraban millones de dólares que no terminaban siendo una mejora de calidad de vida para la gente, ¿no? Eso vino mucho después. Y yo creo que se hizo mucho, se avanzó, pero siempre quedaron muchas situaciones pendientes y situaciones muy complejas, ¿no? Porque en la medida en que se fue resolviendo algunos asentamientos más pequeños, empezaron a quedar justamente las situaciones más complejas. Y en este periodo, durante 2 años y medio, estuvo paralizado el ministerio en este tema.
Estuvo la pandemia igual en el medio, ¿no?
Sí, pero la construcción no paró, por ejemplo. Uh-huh. Y acá se enlentecieron proyectos que estaban en obra, ¿verdad? De que habían quedado en la transición y que se traspasaron con la información, con las empresas trabajando, fueron reprogramados. Reprogramados a los, ¿no?, lo que significó más tiempo y, por supuesto, más dinero, y la gente esperando y sosteniendo obras en su barrio, en la puerta de su casa, con lo que esto implica. Y la construcción no paró. Y además tuvieron... En la ley de urgente consideración se plantea la constitución de una nueva institucionalidad, que fue la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, la DINISU, uh-huh, que nosotros la acompañamos. Preguntamos mucho, tuvimos respuesta, nos pareció que era realmente una expectativa cierta de un instrumento potente, y sin embargo el gobierno estuvo casi 1 año y medio sin hacerla funcionar, porque discutían a qué partido se le entregaba la dirección de esa nueva institución. Eso fue clarísimo. Es más, después de crearla, vuelven al Parlamento en la rendición de cuentas siguiente a decir que la sacaban del Ministerio de Vivienda. Entonces, yo creo que mostraba claramente que había ahí una diferencia política y una diferencia entre los partidos de la coalición y no necesariamente la prioridad de ser un instrumento que diera respuesta.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, este gobierno ahora, y sobre todo en esta etapa final, ha destacado mucho, y el presidente en particular ha estado muy presente en inauguraciones o en entrega de viviendas y demás del Plan Avanzar. Y por ejemplo, el realojo del asentamiento Kennedy, que fue muy simbólico, ¿no?, en Maldonado, que es una realidad de un asentamiento que fue creciendo con los años, que nunca se pudo atender la situación de forma integral, y el gobierno actual destacó lo que fue su gestión en ese sentido, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso, por ejemplo? Sí. ¿Le reconoce igual cosas a este gobierno?
No, por supuesto. Yo, uh-huh, la creación de la inicio creo que es, sí, una, más allá de que después que uno crea las cosas tienen que hacerlas funcionar. Uh-huh. En el caso de Kennedy, me parece muy bien, también tuvimos una experiencia anterior que yo creo que si se hubiera realmente evaluado y conversado con los protagonistas, como fue en Soriano, ¿verdad? En Soriano se realojaron 400 familias también, en un proceso único, digamos, continuo por etapas, gobierno del intendente Besosi, y en acuerdo con el Ministerio de Vivienda, en este caso lo de Maldonado fue préstamo, sí, con un organismo multilateral de crédito y con la intendencia, digamos, el Ministerio estuvo. Yo creo que en ese proceso, para la gente, la mejor de las respuestas, y realmente que haya un proceso de acompañamiento, porque poner un conjunto de familias, ¿no es cierto?, trasladarlas a un lugar alejado sin garantía de brindarle otros servicios, otros acompañamientos y soporte para que ese proceso se transforme realmente en otras oportunidades, puede terminar siendo un problema, ¿no? La masividad no necesariamente es el camino correcto. Me parece que el Kennedy está empezando el proceso, y esos realojos, la complejidad de intervenir en donde hay precariedad habitacional, pero además hay otros problemas sociales asociados que tienen que ver con situaciones de desigualdad, de pobreza, de inequidades, implica una intervención donde la vivienda es fundamental, pero no es suficiente.
No solo el Ministerio de Vivienda, tiene que ser más, es que no lo resuelve, multidisciplinaria.
Eso. Exactamente. Y además tiene que llegar en forma articulada y en algunos casos hasta simultánea, ¿no? Mm. Tú puedes hacer tú un proceso de transformación desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de la vivienda, pero si el resto de los programas que sostienen la vida de esa familia en términos de prestaciones, ¿verdad?, en términos de sostener desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la integración a la comunidad donde se realoja, podés traer un problema también mayor, ¿no?
Usted habló del tiempo que se demoró el gobierno en implementar el plan Avanzar. El tema que el gobierno tuvo un cambio de ministro en el medio de este periodo, con una polémica muy importante, ¿no? ¿Por qué el Frente Amplio no fue más a fondo, por ejemplo, en la Fiscalía, con el caso Irene Moreira y todo lo que se generó en las denuncias de la entrega de viviendas?
Bueno, ahí primero que nada, lo del plan avanzando tiene que ver con esta relación, ¿no? Es decir,
pero se lo vio a Lozano mucho más activo que lo que tenía Irene Moreira.
Sí, y desmarcándose permanentemente de la gestión anterior, que era de su propio partido. Yo creo que ahí también
hay dos líneas dentro de Cabildo Abierto también, ¿no? Hablando que, políticamente.
Y por lo visto había permanentemente una clara demarcación de las gestiones por parte del propio ministro Lozano, ¿no? Intercambié públicamente en algunos espacios y lo decía claramente. El Frente Amplio convocó dos veces al Parlamento al ministro Lozano y sobre todo esperó el resultado de la investigación. Es verdad que a la ministra el presidente le solicitó el cargo en una especie además compleja, ¿no? Porque demoró en aceptar la solicitud de entregar, digamos, su renuncia. Pero lo cierto es que nosotros lo convocamos dos veces a espera de esa investigación y lo que hicimos fue priorizar fundamentalmente que no se cortara por el hilo más fino, ¿no? Que fue la intención en un primer momento, que habían sido los funcionarios que están sujetos a jerarquía y que fueron de alguna manera también quienes salieron a respaldar, porque técnicamente estaban indicando decisiones contrarias a las que tomó la ministra.
¿Pero no hubo, no hubo delito, no hubo una presunción, no hubo un abuso de función ahí?
Bueno, en la investigación lo que la abogada que es funcionaria y que llevó adelante la investigación administrativa así lo establece. Ahí tiene que actuar el gobierno, ¿no? Porque si no otra vez reponer las responsabilidades.
Pero el Frente puede ir a la justicia, a la fiscalía y presentar una denuncia. Como han hecho en otras situaciones.
Veremos cuando se asuma cuál es el estado de situación, ¿no?
Eso no la descarta.
Yo no voy a descartar nada por ahora. Lo que creo es que nosotros no venimos a buscar el café vencido. Venimos a tratar de resolver los problemas de la gente. La gente, creo que la situación de Cabildo como resultado de esta elección ha sido juzgada por la población, ¿no? Por la ciudadanía.
Uh-huh. En la próxima administración, ¿cómo ve posicionado el banco hipotecario? ¿Y cómo ve la gestión actual que termina de este gobierno? Un banco hipotecario que, todos sabemos cómo estuvo por muchos años y que fue reactivado en el primer gobierno del Frente Amplio, pero que quizás no llegó a alcanzar el potencial esperado en cuanto a los préstamos para las familias para vivienda, ¿no?
Sí, yo creo que también hay una cuestión que fue clara en este periodo, es que cada uno de los organismos dejó de funcionar en el marco de un sistema y trabajó solo. El Banco Hipotecario por su lado, el Ministerio de Vivienda por su lado con sus programas, algunos con impulso, otros prácticamente, yo no voy a decir desmantelados, pero sin funcionamiento, sin capacidad de respuesta a la gente, y la Agencia Nacional de Vivienda por otro lado, ¿no? Es decir, absolutamente en carriles o en dariveles separados, y eso hace que se pierda capacidad también de construcción de respuesta para las necesidades de la gente. El Banco Hipotecario tiene que volver al sistema y tiene que poner el acento en ser el respaldo o el instrumento del Estado para darle respuesta a la demanda, esto es decir, a la gente que necesita una vivienda. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones hoy son el ahorro previo. Bueno, el banco tiene que estar ahí porque instrumentos los hay, han sido diseñados, no los usaron, tanto el subsidio a la cuota como el subsidio al capital, o incluso el fondo de garantía, porque no todo el mundo está en la misma situación. Hay gente que está pagando su alquiler con muchísimo sacrificio, no tiene condiciones de ahorrar $10,000. Bueno, tú ahí tenés la posibilidad del subsidio al capital, ¿no es cierto?, para que ese ahorro previo no sea una restricción. O hay gente que está pagando un poquito más del ingreso, ¿verdad?, del 20-25% de su ingreso, puede acceder perfectamente a la cuota de un crédito hipotecario, tiene todas las condiciones, pero las reglas del sistema financiero no se lo permiten. Bueno, el fondo de garantía podría cubrir la eventualidad de que hubiera ahí un incumplimiento, ¿no es cierto?, en la cuota. Entonces yo creo que hay que desplegar justamente eso, todos los instrumentos que respalden a la familia para que accedan, pero también para que permanezcan. Nosotros nos encontramos a lo largo de este periodo con familias que, habiendo accedido en el momento de llegar a la constitución del título, que tienen que pagar, obviamente, los timbres, el montepío, las tasas, la hipoteca, el ministerio no lo respaldó. Y debieron dejar por el camino un esfuerzo con un subsidio durante 8 o 9 años. ¿No? Es increíble que no se haya generado ahí una herramienta cuando es la función que tiene el Estado, respaldar también la permanencia.
Que, por cierto, todos esos trámites son carísimos, ¿no?
Por eso, ¿no? Además, el esfuerzo de haber sostenido el subsidio, porque el subsidio a la cuota acompaña la vida del crédito, pero sobre todo la trayectoria de la familia.
¿Y no hay como una atomización de instituciones en el tema vivienda, que quizás no se han coordinado lo suficiente? Usted mencionó varias ahí, pero no son como cada una tiene que estar, tiene que seguir existiendo, o se puede mejorar la interacción reduciendo la cantidad de organismos, digamos. Sí.
Mejorar la forma de complementación siempre, la forma de coordinación, cómo se llega a los territorios, ¿verdad? Cómo operan en cada uno de los diversos instrumentos que cada organismo tiene, que son distintos, sin duda. Pero lo que pasa es que acá dejaron de funcionar como sistema. El sistema para, digamos, no necesariamente es repetir recetas, pero la posibilidad de tener en el ministerio, como se funcionó durante 15 años, en un gabinete donde estaban presentes todas las cabezas políticas, ¿no?, y las técnicas de cada uno de estos organismos, donde había una definición de los programas, los procedimientos de llegada, cómo se trabajaba en el territorio, qué complementaba cada uno, es lo que te permite a vos generar una mayor capacidad de respuesta, ¿no? Porque generás sinergia, ¿no? Te complementás, no te superpones. Acá cada uno trabajó por su lado sin dirección política. Y eso me parece que es lo que lo debilita. De hecho, el Partido Nacional lo que proponía ahora era la creación del sistema nacional. Cuando hay un sistema público, el que lo pongas en la letra de la ley no te garantiza, si no hay voluntad política de que funcione como tal, que así sea.
Hay distintas críticas a la vivienda promovida, ¿no? Por ejemplo, que no colabora con la solución de la emergencia habitacional. Una norma que se aprobó en el 2011 durante los gobiernos del Frente Amplio. Usted era directora de vivienda, pero este gobierno la flexibilizó. Fue un anuncio del presidente Lacalle Pou prácticamente al comienzo de la administración. ¿Qué análisis hace del estado actual de la ley y qué se puede cambiar, el Frente Amplio, qué puede cambiar de esto, ¿no? Si va a ir para atrás o va a hacer innovaciones, ¿qué va a hacer?
Sí, yo hay una cosa que vos dijiste que me parece muy importante, perdón, tutear,
¿sí, no?
Es que fue un instrumento que creó el Frente y lo creó en un momento en donde además convocó a interactuar y a tomar elementos y aportes del sector privado. Voy a recordar uno solo, digo, porque era una persona con un conocimiento del sector de desarrollo inmobiliario, de la vivienda, del mercado de los arrendamientos, como Julio Villamide, ¿no? Que participó de muchas instancias, pero también estuvieron otros dirigentes de la Asociación de Promotores Privados, estuvieron de la Cámara de la Construcción, es decir, hubo un diálogo para construir ese instrumento que fue innovador y que obviamente tenía también otros objetivos colaterales, digamos, ¿no? Que también se cumplieron, densificar y aprovechar inversiones que ya estaban en zonas de la ciudad donde no había ningún estímulo para que la inversión privada fuera, generar, por supuesto, muchos más puestos de trabajo en la construcción, y además formales, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue importante. Tenía otros elementos, ¿no? Porque había en la reglamentación cuestiones que se fueron ajustando para que diera lugar al objetivo, que era que fuera una política de vivienda para los sectores de ingresos medios. No se cumplió y por eso se fueron haciendo ajustes. No es la herramienta para resolver la emergencia habitacional. También es eso, ¿no? La emergencia habitacional requiere de otros instrumentos, de otras herramientas, de otras definiciones políticas, parte de las que están ya informadas por Yamandú, el Plan Primera Vivienda, el Programa de Alquiler Social, el Programa de Subsidio de Alquiler Parcial, las residencias estudiantiles, ¿no es cierto? Los programas de producción social del hábitat, cooperativas, autoconstrucción, lotes con servicio, ¿no? Es decir, los préstamos con subsidio al capital, con subsidio, todas esas herramientas que se tienen que combinar. Esta herramienta tenía otro cometido. Yo creo que acá lo que realmente hay que poner el foco hoy es lo que les decía hoy, hay que acompañar a la demanda, hay que respaldar a la gente que tiene condiciones, pero le falta ese último empujocito o levantar una restricción. Ahí hay que concentrarse, me parece.
Bien, Lucía, le invitamos ya en el final del programa a jugar el Cara o Cruz, que es un juego que le planteamos a todos los invitados. Le damos dos o tres opciones, tiene que elegir una, sin justificar, sin argumentar, y tiene un comodín para una de las respuestas que quiera usar. Andrés.
¿Está a favor o en contra de la fusión del BRO y el Banco Hipotecario?
Es larga la respuesta porque tiene sus complejidades, pero
puede elegir comodín.
Voy a arriesgar, no, y cuántas preguntas.
Eso no se lo decimos.
Hay que usarlo de entrada. Claro, no, en principio, en contra.
Bien, de salto, ¿las termas de Daimán o de Arapey?
Ah, no puedo elegir, son hermosas las dos, son bellísimas.
Pero ¿cuál fue más veces?
Bueno, lo que pasa es que la cercanía de Daimán hacía que los fines de semana. Pero bueno, ya a está. Las otras era, ¿no? Cuando se podía, claro, en alguna contestó oportunidad. Daimán. Hermosa las dos.
Como dirigente político, viene bravo hoy, ¿eh? José Mujica, Lucía Topolansky.
Ah, qué manera de meterme en un lío. Yo creo que ambos son complementarios.
No, tiene que elegir uno.
Comodín. No.
Si pudiera viajar en el tiempo, ¿iría al Éxodo o a las instrucciones del año 13? Está complicada.
Está complicada. Esa tiene cosas hermosísimas, cada una de ellas. Pero creo que iría al Éxodo, ¿sabes?
Bien.
Y le queda cerca, ¿no?
Sí, pero
estuvo ahí, estuvo cerca de su lugar.
Sí, pero el proceso de ver un pueblo que va dejando, claro, sus cosas, saliendo, que construye, porque lo otro fue posible, porque también allí, ¿no? Tenemos una historia que nos nace de esa capacidad de lucha, ¿no? El éxodo. Es impresionante.
Como intendente de Canelones, Marcos Carámbulo o Yamandú Orsi.
No sé, es una cosa, qué
maldad. Ya usó el comodín, aparte.
Ya usé el comodín.
Está complicada.
Está complicada, porque creo que se han complementado, derivaron y aprendieron unos de otros.
¿Le damos otro comodín o no?
No podemos. O sea, yo se lo daría, pero tenemos que hacerlo con todos los invitados.
Pero con el afecto y el reconocimiento, Marco, pero llamando.
Pará, podemos hacer un pacto. Ah, ya lo dijo, contesta.
No.
¿Sabés lo que le iba a decir? ¿Sabés lo que le decía? Que le damos un comodín si nos daba la primera entrevista como ministra de Vivienda.
Bueno, todavía lo puedo usar.
Ahí tengo que usar varios comodines.
Entre Suárez o Cavani, que los dos son salteños, ¿con cuál se queda?
Qué bárbaro.
Estuvo bravo hoy el Cara Cruz.
Sí, estuvo.
Estuvo bravo,
ahora que lo leo.
Sí, sí, Cavani.
Peleador hoy con la entrevista.
Sí, totalmente. Además, enfrentándome con los salteños.
Graciela Bianchi, ¿le hace mal a la política, sí o no?
Sí.
¿Bloque o ladrillo a la vista?
La dicha a la vista me gusta mucho. Tradicional, ¿viste?
A mí me gusta también. Sí.
¿Asistente social o legisladora?
Es un traje que no se cambia, ¿sabes? Es de vida, no se cambia.
¿El gobierno pudo haber evitado el cierre de Casa de Galicia? ¿Sí o no?
Sí, por supuesto, sin lugar a duda.
Muy bien, con eso llegamos al final. Gracias, Lucía Echeverri, senadora electa del Frente Amplio, quizás futura ministra de Vivienda. No ha querido confirmar todavía.
Igual, si vamos al bar, usó más de un comodín, o sea que la podemos comprometer a que venga la primera entrevista.
No, como uno usé.
Vamos a ir al bar.
En una
vamos
situación a ir compleja.
Fue laxo. En algunas ahí como que bueno, pero no es la única que lo hace, así que.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Un placer, que pase.
Buenísimo.